costarrica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es
Presupuesto de la República de Costa Rica.
Comenzamos con un nuevo podcast.
¿Cómo está la vara? ¿Listos para meterle caña al presupuesto de la República de Costa Rica? Un tema que suena a números y papeles, pero que en realidad es el ADN de nuestro país. Para un tema de este calibre, nos apoyamos en gigantes como el Bufete de Costa Rica y la investigación del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, un aporte esencial para este episodio. Con esa base sólida, le damos la bienvenida a nuestro panel de lujo, Ricardo, Andrea, Eva, Henry, Paula y Leonardo. Para empezar a construir este rompecabezas, vamos a la base, el marco teórico conceptual del derecho presupuestario en Costa Rica.
Gracias, Flor. Es el punto de partida perfecto, porque antes de perdernos en partidas y porcentajes hay que entender qué es esta bestia. Desde una perspectiva estratégica, el presupuesto es simple y llanamente el plan de negocios de la nación. Es donde el gobierno, como si fuera el CEO de una empresa llamada Costa Rica, define inversiones, gastos operativos y fuentes de ingreso para generar bienestar. Si el plan es sólido, el país avanza. Si es un desastre, se estanca.
Me gusta la analogía del plan de negocios, Ricardo, pero me parece incompleta. Yo diría que es más bien la renovación anual de nuestro pacto social, un compromiso con seres humanos, no un documento frío para accionistas. La hacienda pública y la actividad financiera para cumplir fines, y esos fines no son la rentabilidad, sino satisfacer las necesidades colectivas y garantizar los derechos fundamentales. Cada colón de ese presupuesto tiene un rostro. El del estudiante que necesita una beca, el del paciente que espera una cirugía, el del adulto mayor que depende de su pensión.
Plan de negocios, pacto social, con todo respeto, yo lo llamo el gran libro de las promesas rotas y los recortes dolorosos. La realidad pragmática es que la actividad financiera del Estado es una cobija demasiado corta. Mientras el marco teórico habla de traducir políticas públicas en programas, en la calle lo que vemos es la pelea por las migajas. Los ministerios envían sus cartas al niño y Hacienda llega con la tijera y les dice, esto es lo que hay. Es un ejercicio brutal de priorización forzada, donde la justicia social de la que habla Seba a menudo pierde contra la cruda realidad de una billetera vacía.
Y es mi trabajo asegurarme de que esa pelea se dé dentro del ring y con las reglas establecidas. Porque más allá de las nobles aspiraciones o las duras realidades, el presupuesto es, ante todo, un instrumento jurídico. La hacienda pública, en su sentido estático, es el conjunto de derechos y obligaciones del Estado, y el presupuesto es el mecanismo que activa esos derechos, como el cobro de impuestos, y limita esas obligaciones. Mi preocupación es que cada ingreso probable y cada gasto autorizado, como dice el artículo 176, esté correctamente clasificado y enmarcado en la ley. Sin ese orden, ni el pacto social ni el plan de negocios son posibles, es la estructura que evita el caos.
Pero ese orden que mencionas, Leonardo, no es neutral. La propia estructura, la clasificación jurídica de los ingresos y los gastos, es una decisión política con consecuencias devastadoras. Cuando la Sala Constitucional dice que no se puede financiar gasto corriente con deuda, suena responsable, pero en la práctica significa que podemos endeudarnos por décadas para construir un puente, un gasto de capital, pero no podemos contratar una enfermera para el EVAIS de esa comunidad porque su salario es gasto corriente. El sistema prioriza el cemento sobre la gente.
Y yo lo he vivido, Ken. Vi un programa de apoyo para jóvenes en riesgo en mi comunidad que dependía de transferencias del Estado. gasto corriente, desaparecer de un plumazo por la sostenibilidad fiscal. Nos dijeron que no había campo para los salarios de los psicólogos o el alquiler del local. Meses después, anunciaron una inversión millonaria en una carretera cercana. La estructura de Leonardo salvó las finanzas en un papel, pero nos devolvió una docena de jóvenes al caos de la calle.
Entiendo el dolor, Paula, ¿verdad? Pero desde una perspectiva de gestión, el principio es sano. Ninguna empresa sobrevive pidiendo préstamos para pagar la planilla. Eso es la receta para la quiebra. El gasto corriente debe financiarse con ingresos corrientes, con lo que generamos. La deuda debe ser para inversión, para activos que generen crecimiento futuro. Es disciplina fiscal básica.
Pero ¿es el Estado una empresa, Ricardo? Su rentabilidad es el bienestar. Y eso nos lleva a la pregunta de fondo sobre el instrumento en sí, este documento que aprueba la Asamblea Legislativa y llamamos Ley de Presupuesto. ¿Se comporta como las demás leyes o es en realidad un animal jurídico completamente diferente?
Formalmente es una ley, emana del Poder Legislativo y sigue el procedimiento constitucional de formación de las leyes. Punto. La forma le da su estatus y su fuerza vinculante.
Pero su contenido es efímero, Leonardo. Una ley crea una regla general permanente. El presupuesto autoriza gastos concretos para un único año. Es un permiso de operación, no un código de conducta. La partida que hoy financia un programa mañana puede desaparecer sin que se derogue ninguna ley. Es un acto administrativo gigante con fecha de caducidad.
Ahí está el debate doctrinal clásico. Es una ley en su forma, pero un acto administrativo en su contenido. Y la Sala Constitucional ha navegado esta tensión de forma pragmática, reconociendo su naturaleza híbrida. Por eso no la trata como una ley cualquiera y le aplica un régimen de control constitucional adaptado a sus particularidades.
Y menos mal que lo hace, Henry. Porque en esa ambigüedad se esconde el peligro de los micos usar la ley de presupuesto para colar reformas a otras leyes de forma permanente, evadiendo el debate democrático que corresponde. Es una tentación constante para el poder de turno, un atajo antidemocrático.
Exacto, Eva. Y es por eso que la Sala Constitucional, al aceptar esta naturaleza especial, no le da un cheque en blanco. Al contrario, le impone un escrutinio aún más riguroso, anclado en los principios rectores que la propia Constitución establece para la materia fiscal.
Correcto, Ricardo. La Constitución es el arquitecto de este sistema y dibuja un triángulo de poder muy claro. El Poder Ejecutivo tiene la pluma, formula el plan y presenta el proyecto. La Asamblea Legislativa tiene el sello y el borrador. Aprueba, rechaza o modifica, ejerciendo el control democrático. Y la Contraloría General de la República tiene la lupa, vigila antes, durante y después. Es el control técnico jurídico, un baile de competencias perfectamente coreografiado.
Un baile que a menudo parece más bien un choque de trenes a cámara lenta. El Ejecutivo presenta un presupuesto técnico cargado de su ideología. El legislativo lo convierte en una piñata donde cada diputado intenta jalar recursos para su cantón. Y la Contraloría, con su lupa, puede paralizar una obra urgente por un tecnicismo. Esa coreografía perfecta en el papel, en la realidad, es un atasco que retrasa la ejecución y le cuesta millones al país.
Y no olvidemos al cuarto bailarín, que se ha vuelto el protagonista, el Poder Judicial. La Sala Constitucional se ha convertido en el árbitro final de qué es y qué no es posible en materia fiscal. Esta judicialización de la política presupuestaria es el fenómeno más relevante de las últimas décadas. Ya no es solo un debate entre políticos y técnicos, ahora es una disputa que se resuelve con sentencias.
Mientras los poderes bailan, chocan o litigan, el ciudadano espera la beca, el EVAIS, la carretera. Esa compleja distribución de competencias está diseñada para proteger al ciudadano o para que el poder se controle a sí mismo, a veces a costa del bienestar de la gente, porque al final lo que importa es el resultado de ese baile.
El resultado de ese baile, Eva, depende de que todos sigan la música. Y la partitura son los principios constitucionales. El primero y más sagrado, el principio de legalidad, derivado del artículo 180, es la regla de oro. La administración no puede gastar un solo colón que no haya sido autorizado por los diputados. Es el freno de mano democrático contra el dispendio del Ejecutivo.
Un freno de mano que a menudo nos deja varados en media cuesta, porque esa legalidad se complementa con el principio de especialidad, que es la burocracia en su máxima expresión. Significa que el dinero aprobado para clips no puede usarse para grapas, aunque sobren clips y falten grapas. Es una rigidez que genera ineficiencia y desperdicio en nombre del control.
Y luego está el principio más polémico, el de equilibrio presupuestario. La Sala Constitucional lo ha interpretado de una forma tan restrictiva que ha rediseñado la política fiscal del país. Prohibir financiar gasto corriente con deuda es una decisión política, no una verdad revelada. Es la doctrina que permite endeudarnos por décadas para una carretera, pero considera irresponsable endeudarse para contratar maestros durante una crisis educativa. La ley 9.635 y su regla fiscal no hicieron más que ponerle un candado a esa interpretación.
Es que es una interpretación responsable, Henry. Ninguna familia, ninguna empresa puede vivir pidiendo prestado para pagar el supermercado. Es insostenible. La regla fiscal nos obliga a enfrentar esa realidad.
Es una camisa de fuerza necesaria para un país que gastaba más de lo que tenía.
Pero la camisa de fuerza nos impide respirar. Y a eso le sumamos el principio de anualidad. Todo el plan de la nación tiene que caber en 365 días. ¿Cómo se planifican políticas de largo plazo como la lucha contra la pobreza o la adaptación al cambio climático con un horizonte que se acaba cada diciembre? Es una invitación a la improvisación.
Exacto. Legalidad, equilibrio, anualidad son los tres pilares, pero también las tres paredes de la celda. Y la forma en que el Ejecutivo, el Legislativo y la Contraloría luchan dentro de esa celda define absolutamente todo.
Y esa lucha se rige por un reparto de cartas muy específico. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, tiene la competencia exclusiva de formular el presupuesto. Es un trabajo técnico inmenso, proyecciones macroeconómicas, estimación de ingresos, articulación con el Plan Nacional de Desarrollo. Antes del 1 de septiembre, deben poner sobre la mesa un plan coherente y justificado.
Coherente con su visión política, Leonardo. No nos engañemos. La fase de formulación es el momento en que el gobierno de turno plasma su ideología en cifras. Es donde se decida, puerta cerrada, qué ministerios serán premiados y cuáles castigados. Cuando el proyecto llega a la Asamblea Legislativa, muchas de las batallas importantes ya se perdieron.
Pero alguien tiene que ser el capitán del barco, Andrea. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de presentar una propuesta integral y financiable. La Asamblea Legislativa, con su potestad exclusiva de aprobación, ejerce el control democrático y puede modificarlo. Pero si cada uno de los 57 diputados intentara formular un presupuesto desde cero, tendríamos el caos absoluto. Es un equilibrio necesario entre la visión de Estado y la representación popular.
Un equilibrio muy desigual, Ricardo. El Ejecutivo tiene un ejército de técnicos en Hacienda. Los diputados tienen unos pocos asesores. La jurisprudencia constitucional, además, ha sido clara en que las modificaciones legislativas no pueden alterar sustancialmente la estructura del proyecto ejecutivo sin una justificación técnica robusta. En la práctica, esto le da una ventaja enorme al Ejecutivo y limita la capacidad real de control del Parlamento.
Y esa limitación tiene consecuencias directas. Si el Ejecutivo decide recortar el presupuesto del PANI, por ejemplo, los diputados pueden protestar e intentar reasignar fondos, pero se enfrentan a un muro técnico y jurisprudencial. El poder de la pluma inicial es inmenso, y en esa primera escritura es donde se define la suerte de miles de familias.
Lo que me pregunto entonces es, si el Ejecutivo propone y el Legislativo aprueba con ciertas limitaciones, ¿quién vigila que lo que se aprobó se cumpla realmente como se debe? ¿Quién es el verdadero fiscal de los fondos públicos?
Esa es la Contraloría General de la República, Paula. El verdadero fiscal es el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, pero su poder es inmenso. Ejerce un control previo a través del refrendo de contratos para prevenir ilegalidades antes de que ocurran, y un control posterior con auditorías para evaluar la gestión y señalar responsabilidades. Es el guardián de la legalidad del gasto.
Un guardián que a veces confunde cuidar la casa con quemarla para que no entren ladrones. El control previo del famoso refrendo ha paralizado proyectos de infraestructura vitales durante años. Un hospital, una carretera. La prevención de ilegalidades se convierte en la parálisis de la inversión pública. El costo de la burocracia contralora es incalculable.
Pero el costo de la corrupción es aún mayor, Andrea, para el sector inversor. La Contraloría es una garantía. Su refrendo significa que un contrato tiene solidez jurídica que no será anulado por un escándalo mañana. Es un sello de calidad que reduce el riesgo país y atrae inversión seria.
El punto es que la Contraloría ha trascendido su rol de simple auditor al emitir informes técnicos sobre la regla fiscal o la sostenibilidad de la deuda. Se convierte en un actor de política económica de primer orden. Su opinión técnica tiene el peso de un veto político, y eso redefine en el equilibrio de poder.
Y mientras se redefine en ese equilibrio, las comunidades esperan, porque un informe técnico que frena un gasto puede significar un comedor escolar que no se abre. La pregunta es, si este guardián tan poderoso tiene la agilidad para diferenciar entre un riesgo de corrupción y una necesidad humana urgente.
La Contraloría aplica la ley, su agilidad está limitada por el marco legal. El problema no es el control, sino el proceso que genera la necesidad de ese control. Si el presupuesto se formulara y aprobara con más rigor técnico desde el inicio, la intervención de la Contraloría sería mucho más fluida. El proceso de formulación es un ejercicio técnico-político inmenso donde Hacienda dicta directrices, se trabaja por programas y se hacen proyecciones con el Banco Central, un intento sistemático por traer racionalidad a la gestión de recursos.
En teoría, Leonardo. En la práctica, ese enfoque por programas es muchas veces un maquillaje para justificar la inercia presupuestaria de siempre. La coordinación interinstitucional es una lucha de poder feroz donde los ministros con más peso político le ganan a los que tienen mejores proyectos, y las proyecciones macroeconómicas a menudo pecan de un optimismo que luego, en la ejecución, nos pasa una factura carísima.
Andrea tiene un punto. El optimismo en la estimación de ingresos ha sido una enfermedad crónica en nuestra historia fiscal. Se dibuja un escenario color de rosa para que el presupuesto cierre en el papel, pero cuando la recaudación no llega a la meta, empieza la crisis y los recortes dolorosos a mitad de camino.
Pero mi pregunta es más de fondo. En todo ese proceso técnico que describe Leonardo, ¿dónde está la gente? Se habla de ministros, de Hacienda, del Banco Central. ¿En qué momento se le pregunta a las comunidades cuáles son sus verdaderas prioridades? El plan llega a la Asamblea ya cocinado.
Y cuando uno intenta participar, como lo hicimos con una asociación de desarrollo, nos topamos con un muro. Nos dijeron que la propuesta era excelente, pero que debió presentarse hace un año al ministerio correspondiente para que fuera incluida en su anteproyecto. El ciudadano común no conoce esos ciclos, no tiene acceso a esas reuniones. Cuando el debate se hace público, ya es demasiado tarde.
Lo cual plantea una pregunta fundamental sobre la fase que sigue. Si la formulación es este proceso técnico y cerrado, ¿es la tramitación en la Asamblea Legislativa el verdadero espacio para el control democrático y la participación ciudadana?
Es el espacio designado para ello. El proyecto llega antes del 1 de septiembre a la Comisión de Asuntos Hacendarios. Ahí se abre el debate, se realizan audiencias públicas, se invitan a ministros y jerarcas, y la Contraloría y el Banco Central emiten informes técnicos. Es la oportunidad para que la representación popular escudriñe cada partida.
Una oportunidad con el reloj en contra. Tienen menos de 3 meses para analizar miles de páginas de un documento hipercomplejo. Las audiencias a menudo son un desfile de jerarcas defendiendo su presupuesto, un teatro político. Y al final las modificaciones son limitadas porque si un diputado quiere más dinero para escuelas, tiene que decir de dónde lo quita. Es un juego de suma cero.
Y la participación ciudadana, aunque existe, es a menudo simbólica. Las organizaciones exponen sus puntos y presentan estudios, pero la capacidad de la Asamblea para incorporar esas demandas de forma estructural es muy limitada por las restricciones que ya hemos discutido. Se escucha, pero no necesariamente se traduce en cambios significativos.
Es un control político más que técnico. Los diputados pueden usar el presupuesto para presionar al Ejecutivo o negociar otras leyes, pero la capacidad real de rediseñar las prioridades del gobierno es mínima. La Sala Constitucional ha sido clara: no se pueden hacer cambios que alteren la estructura fundamental del plan del Ejecutivo. La última palabra, irónicamente, la tiene el poder que lo propuso.
Lo que me lleva a pensar que quizás el problema no está solo en el cómo se gasta, sino en el qué se incluye en el presupuesto. ¿Estamos viendo realmente toda la película de las finanzas públicas o hay capítulos importantes que se leen en otro libro?
La teoría es clara, Ricardo. El principio de universalidad exige que todos los ingresos y gastos del Estado se incluyan en el presupuesto, sin excepciones. Y el principio de integridad lo complementa, prohibiendo compensaciones. Se debe mostrar el monto bruto de todo para evitar que se oculten operaciones. La película completa, en un solo guión.
Un guión al que le faltan escenas clave, Leonardo. ¿Y los fideicomisos públicos? ¿Y la jungla de fondos especiales? Son, en la práctica, presupuestos paralelos que operan con lógicas propias fuera del escrutinio legislativo directo. El principio de universalidad es más una aspiración que una realidad. Hemos creado un sistema financiero en la sombra que fragmenta las finanzas públicas.
Pero esa fragmentación, Henry, es un síntoma de otra enfermedad, la rigidez del principio de especialidad. Es tan estricto al decir que el dinero solo se puede usar para el fin cualitativo y cuantitativo para el que fue aprobado, que a veces la única forma de gestionar un proyecto complejo es sacándolo de esa camisa de fuerza. Creamos los túneles porque la carretera principal está permanentemente atascada.
Y en esos túneles es donde se pierde la luz de la transparencia. Un fideicomiso puede ser ágil, pero para la ciudadanía es una caja negra. El dinero público se gestiona con reglas de banco privado, y la rendición de cuentas se vuelve difusa. ¿A quién le reclamamos cuando un proyecto no avanza? Al ministro, al fiduciario, a la junta directiva del fideicomiso.
Exacto. Uno siente que el dinero que sale de nuestros impuestos entra en un laberinto. Y cuando pides cuentas, te mandan de una oficina a otra. La especialidad suena a orden, pero en la práctica nos aleja de entender ¿a dónde va realmente nuestro dinero?
Es que la tensión es innegable. La especialidad busca control democrático, pero sacrifica eficiencia. La flexibilidad de los fideicomisos busca eficiencia, pero arriesga el control democrático. No hay una solución perfecta.
Lo que nos deja con la paradoja fundamental de todo el sistema. Hemos diseñado un conjunto de principios para garantizar un control absoluto y una transparencia total, pero su propia rigidez nos obliga a inventar mecanismos que operan en los márgenes, socavando esos mismos principios. Es un ciclo constante entre la búsqueda de orden y la necesidad de resultados.
¡Qué recorrido tan intenso! Hemos desarmado el presupuesto pieza por pieza, desde su marco conceptual, plan de negocios o pacto social, pasando por su naturaleza jurídica híbrida, hasta el complejo baile de poderes entre ejecutivo, legislativo y contraloría. Analizamos cómo los principios de legalidad, equilibrio y anualidad son cimiento y celda a la vez. Desmenuzamos la formulación técnica a puerta cerrada y la tramitación legislativa a contrarreloj, para cerrar con la paradoja de la universalidad y la especialidad, que buscando control, a veces generan lo contrario. Eva, una reflexión final.
Al final, detrás de cada principio, de cada competencia y de cada partida, la pregunta que debemos hacernos es simple. ¿Esta decisión le sirve a la gente o le sirve al sistema? Porque el presupuesto no es para que los números cuadren, es para que las vidas mejoren.
Y de seguido, la cereza del pastel. Con ustedes en breve, la opinión en vivo del jurista Arroyo.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
Piensa en el presupuesto de un hogar. Se definen los ingresos y se decide con claridad en qué se va a gastar. Es un plan para usar bien el dinero. El presupuesto de la República es exactamente eso, el plan financiero de la gran familia costarricense, pero a escala nacional. Es una regla básica de salud financiera, no usar el dinero de la inversión para pagar el día a día. El Estado está sujeto exactamente a la misma disciplina legal, por lo que el presupuesto de la República debería diferenciar con total claridad sus gastos de operación, salarios, servicios, de sus gastos de inversión, construir carreteras o escuelas. Esta disciplina es aún más importante cuando se arrastra una deuda del pasado. Pero de nada sirve arrepentirse de esa deuda, porque con eso no se va a pagar. Lo que sí funciona es una gestión propositiva. La ley y nuestros tribunales han insistido en que no se debe usar deuda nueva para cubrir el gasto operativo diario. Por ello, el debate no es solo cuánto gastar, sino cómo se gasta, asegurando que el dinero se use para construir futuro. Este mecanismo de proponer, aprobar y vigilar no es un obstáculo, es la garantía legal de que el dinero público se administra con responsabilidad.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.